Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado a 20 de mayo, que viene completamente primaveral, un sábado en el que podemos recurrir al refrán. Y si en marzo mayeo, pues en este mayo está marceando. Hoy va a llover, sí, pero no donde más se necesita. Es verdad que el agua se necesita en toda España, y más en Andalucía, que es donde se esperan precipitaciones, en el sureste, en el Levante, en el norte de Baleares, donde también hay previsión de lluvias, pero ahora mismo sería un elemento clave para tratar de controlar el incendio de las Hurdes en el límite entre Cáceres y Salamanca, que ha arrasado ya 8.500 hectáreas. Las llamas han llegado a la Sierra de Gata y ahora mismo, en las próximas horas, se van a incorporar los servicios de extinción aéreos.
Está llamando Cóndor 1.
Las lluvias a este punto de Extremadura no se prevé que lleguen hasta mañana domingo. Es la previsión. Sí que hay un punto no tan negativo que cambia las condiciones, aunque no va a desaparecer por completo, al menos también hasta mañana domingo. Se prevé que el viento pueda amainar en las próximas horas. Es el principal enemigo de este y de cualquier incendio. Pero es que a lo largo del viernes, en todas las Hurdes, también en la Sierra de Gata, se han registrado rachas de viento de cerca de 60 kilómetros por hora. Ahora mismo la noticia está en el frente, por donde avanzan las llamas, en concreto en el Valle del Árrago, que es la frontera natural, si es que podemos hablar de fronteras naturales, bueno, es el límite entre Salamanca y Extremadura. Y luego la noticia está también en el pabellón polideportivo de Moraleja. Ese es el gran punto de acogida de las más de 700 personas que han tenido que ser evacuadas y que han pasado su segunda noche fuera de sus casas. Son vecinos de Caralso, de Robledillo de Gata, de Descarga María. Sienten miedo e impotencia, es el caso de Carmen.
Y que piensa las cosas, joder, que tienes una vida y en un momento se ha quemado todo y ya me dirás cómo te encuentras. Es una pena. Y dicen que ha sido provocado por una cabeza loca.
Las llamas avanzan sin control y ahora mismo es imposible hacer una estimación precisa de cuál va a ser su evolución. Desde la Junta de Extremadura, con mucha cautela, nos dicen que en las próximas horas esa evolución puede ser positiva. Lo peor, pues el Valle del Árrago, con un bosque muy tupido, las propias Hurdes, donde el incendio origina nuevos focos, y luego el pinar, denso pinar en Descarga María. Esta noche, por la linterna de Expósito, ha pasado el alcalde de Pino Franqueado, es el punto donde se originó el incendio el miércoles por la noche. Y contaba José Luis Azabal que las primeras pesquisas confirman que el fuego ha sido intencionado.
Se ha ido de las manos, pero aquí hay que poner y puntualizar sobre todo en el pirómano, convencido al 100% que es un fuego intencionado, y en el aire. El gran problema que están teniendo los medios de extinción es el aire.
Bueno, ahora lo prioritario es controlar el avance de las llamas, estabilizar el incendio, y luego el siguiente capítulo, con el fuego ya extinguido, abordar dos cuestiones esenciales. Ahora no es momento de andar en polémicas, pero además de hablar de terroristas para referirse a los supuestos pirómanos, luego hay que actuar. Y hay que hacerlo con castigos ejemplares. Es lo único efectivo. Porque las palabras no sirven para nada. Y una cuestión también esencial. La gestión de los montes. Un cuidado adecuado. Y eso no se está haciendo. Este incendio está siendo devastador. Pero también lo fue el que en Extremadura, el año pasado, entró en el Parque Nacional de Monfragüe. Y en menos de un año, también en Extremadura, las Hurdes han ardido dos veces. Esto es para tenerlo en cuenta. Además de Extremadura, estamos pendientes de la investigación abierta en Oviedo después de que dos niñas se precipitaran al vacío en un patio del interior del edificio en el que vivían. ¿Qué sabemos? Que eran dos mellizas de origen ruso, que llevaban dos años viviendo en España y que estaban integradas, tenían 12 años. ¿Qué no sabemos? ¿Qué provocó exactamente que las pequeñas se precipitaran? Según las primeras hipótesis, se descarta que su muerte se deba a un accidente. Se descarta también que participara una tercera persona. Así que Todo apunta en un principio al suicidio. Aún así, el inspector Pedro Aguado es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias y pide cautela.
Les estoy hablando de un suceso trágico, ¿eh? Estamos haciendo las primeras comprobaciones, todavía no podemos, de una manera fehaciente, pues darles todos los datos. Parece ser que no ha habido intervención de terceras personas. Al parecer la vivienda donde ellas vivían era un cuarto y bueno, parece ser que la ventana que estaba abierta era una ventana que daba a las escaleras interiores del edificio.
Eso es lo que tiene que determinar la investigación, si fue un acto voluntario o accidental. El caso de las hermanas de Oviedo nos lleva inevitablemente a recordar el de Sallent, en la provincia de Barcelona. Allí, en febrero, dos hermanas se precipitaban a la calle desde el balcón de su casa. Falleció una de ellas, la otra consiguió sobrevivir, aunque con heridas muy graves y con muchas secuelas. En ese caso sí que se descubrió que el salto al vacío estaba motivado por el acoso escolar que sufría una de las hermanas. Ahora mismo, el suicidio es la principal causa de muerte externa entre los adolescentes. Y aunque la comparativa no es rigurosa, porque estamos hablando de un año de pandemia y otro ya en el que se estaba saliendo, en 2021 los suicidios entre los menores de 10 a 14 años aumentaron un 134%. Esto es para tenerlo muy, muy en cuenta. De todo lo que ha pasado en las últimas horas en la campaña electoral está el escándalo de Melilla. La novedad es que una vez que movió ficha la Junta Electoral, con ayuda de la justicia y con ayuda también de la policía, han desaparecido las colas y han dejado de depositarse papeletas en las oficinas de correos. Aquí la maniobra ha sido rápida. Viendo que había un número de peticiones desmedido, nada comparable con la media nacional o con lo que se registraba de peticiones de voto por correo de otros años, viendo también antes el asalto y el robo de sobres electorales a carteros, se ha dejado sin efecto uno de los procedimientos que recoge la propia ley electoral. ¿Qué dice la ley? Que una vez que ya has pedido el voto, no tienes obligación de presentar el DNI a la hora de entregarlo en correos. Para solicitarlo, sí. Y cuando el cartero te lleva en mano la documentación con las papeletas de los diferentes partidos, también. En cambio, cuando acudes a depositar la papeleta o lo haces de forma a distancia, pues ya no era obligatorio. Y en el momento en el que han dicho, señores, el que quiera entregar el voto tiene que identificarse, tiene que presentar el DNI, ahí ya se ha parado todo. De las más de 11.000 solicitudes, 11.700 en concreto, este viernes no se había depositado ni 1.000 votos, ni 1.000 papeletas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, una vez que pides el voto por correo y formalizas la documentación, ya no te puedes echar atrás. No puedes ir el domingo 28 de mayo y decir, mira, yo soy de los que había solicitado el voto por correo, lo tramité, me llegaron las papeletas, pero como finalmente no las deposité, ahora quiero votar. No. Eso no es posible. Cuando acudas a la urna, el presidente de la mesa o los vocales comprueben que tú habías pedido el voto por correo, no te van a dejar votar. Y ahí se abre ahora mismo una derivada en este fraude. Porque el que te ha comprado el voto, si ya no es él el que controla el proceso de cabo a rabo, si no es él el que lo deposita, pues no tiene la garantía total de que tú vas a votar a quien te ha dicho, o con el partido con el que te has comprometido. Veremos cómo avanza la investigación, qué declaran aquellos que sean citados, porque estamos hablando de cantidades en muchos casos no elevadas. Se dirigen a personas vulnerables, personas necesitadas. ¿Y qué les prometen? Pues en algunos casos dinero, 50, 100, 150, 200 euros, y en otros casos les prometen o bien agilizar una petición de una subvención, o bien ser el primero en la lista a la hora de participar en un plan de empleo. Y eso cuela, sobre todo si estás desesperado económicamente. Pero aquí ha sido en plan masivo, de forma tan burda que les han pillado a las primeras de cambio. ¿Quién está detrás? Esto es lo que se tiene que investigar. Y aquí hay que recordar que no es la primera vez que se produce una compra de votos en la ciudad autónoma. En las elecciones generales de 2008, dos partidos consumaron esta práctica corrupta. Uno fue el PSOE y el otro Coalición por Melilla, los dos partidos que hoy casualmente forman parte del gobierno de Melilla. Este Coalición por Melilla es una formación aliada de Sumar, ese proyecto político que quiere aglutinar Yolanda Díaz. En aquella ocasión, ya digo que este fraude ocurrió en 2008, tuvieron que pasar 10 años para que se pronunciara el Supremo. Pero eso sí, dio por probada la compra de votos y condenó al expresidente de Melilla, líder de la coalición de la ciudad autónoma, Mustafa Aberchan, a 2 años de cárcel. Ratificó la misma pena contra el exsecretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz Pérez. ¿Por qué delitos? Pues delitos electorales y también de falsedad. Luego hay un elemento que hay que añadir a todo este escándalo y fue quién pagó la multa del exsecretario de los socialistas. Se la pagó el partido, se la pagó el PSOE, 10.000 euros. Entonces lo llamaron un préstamo, pero lo que en realidad fue una simulación. A día de hoy el dinero todavía no ha sido devuelto y desde el PSOE niegan que sea un préstamo simulado. Dicen que simplemente el plazo para su devolución todavía no ha vencido. Los datos ahora mismo hay que analizarlos bien. Se han registrado esas 11.700 peticiones. Esto supone el 20% de todo el censo electoral de la ciudad autónoma. Y triplica las peticiones que habitualmente se hacen en Melilla. Eso sí, multiplica por 7 la media nacional. En la media nacional son en torno a un 3%. Bueno, la pregunta que muchos nos hacemos hasta ahora, si esto que ha ocurrido en Melilla es fácil que se repita, ¿puede ocurrir en otro lugar? Se lo hemos preguntado a Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional.
¿Dónde se ha producido esta laguna, este vacío normativo? Porque no se exige que sea el elector en persona quien lleve la documentación con el voto que ya está depositado dentro de un sobre a correo, sino que lo puede llevar cualquier tercero. Entonces, efectivamente, parece que este hueco ha sido aprovechado para efectivamente cometer lo que parece a todas luces y claramente, solo con los datos cuantitativos, como un potencial fraude.
Vamos a quedarnos con lo positivo de este caso. Se ha conseguido paralizar un fraude a gran escala. Que haya casos aislados es más difícil de detectar. Ahora la investigación tiene que determinar quién estaba detrás de esta compra de votos masiva en Melilla y castigarle con toda la contundencia posible para que algo así no se vuelva a repetir. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Huelga de jueces.
La asociación mayoritaria, la APM, insiste en que no firmará el acuerdo salarial. El resto de las asociaciones, 6 en total, lo harán el próximo martes tras llegar a un acuerdo con el gobierno que incluye una subida de unos 450 euros brutos mensuales.
Caso mascarillas.
La fiscalía pide 15 años de cárcel para Luceño y 9 para Medina. Asegura que ambos empresarios trataron de enriquecerse de manera exagerada a costa de la pandemia. Se investiga una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid.
G7.
Zelensky participa además en la cumbre donde se ultiman nuevas sanciones a Rusia. Insisten en que Moscú debe rendir cuentas por sus crímenes. Las multas se extenderían además a aquellos que envíen armamento a las tropas del Kremlin.
Inundaciones.
Italia eleva a 14 la cifra de muertos y a 15.000 la de desplazados por las fuertes lluvias en el centro del país. El número podría seguir en aumento porque este fin de semana se espera que continúen las precipitaciones.
Hoy es un día, este 20 de mayo, importante para el madridismo. Se cumplen 25 años de uno de los días más felices del Real Madrid, esa Champions de Ámsterdam, la séptima. Y hoy también es un día feliz para el madridismo porque han conseguido vencer al Barça en la Final Four de baloncesto. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No ha habido que esperar mucho tiempo para que el Madrid, después de la eliminación de la Champions, haya comenzado a poner las bases del equipo de futuro. Aunque se presumía que habría que esperar hasta final de temporada, una vez que ya no tiene objetivos más allá de competir como debe, Florentino Pérez no quiso esperar más. Para ello, se reunió ayer con Ancelotti y se pusieron sobre la mesa los nombres que deben reforzar la plantilla, o al menos aquellos a los que se quiere, que otra cosa es después poder ficharlos. Con esto se cierra un debate muy presente desde el pasado miércoles. Si Ancelotti seguirá o no, aunque todo puede cambiar, el hecho de que el italiano tenga un año más de contrato y que ya se reúna con el presidente blanco cierra este debate. El Barça, por su parte, va a celebrar hoy en el Camp Nou la consecución del 27º título de Liga después del partido que va a enfrentarle a la Real Sociedad. Y la Liga centra toda su atención en la parte baja. Ayer ganó el Cádiz 2-0 al Valladolid. Cuidado a los pucelanos, que están un punto por encima de la zona del descenso. En esa zona están el Elche, ya descendido, el Español, que juega el domingo mañana en Vallecas, y el Getafe, que recibe esta tarde al Elche, al equipo ya descendido. Y en Kaunas, el Madrid jugará por su 10ª Copa de Europa mañana a las 7 de la tarde ante Olympiacos. Los de Chus Mateo ganaron 7-8, 6-6 al Barça en un choque igualadísimo hasta el último cuarto. Se avecinan tiempos difíciles, complicados para el Barça después de esa derrota. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 5, 8, 20 y 35. Soles 3 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Nos vamos a situar en Extremadura, vamos a conocer la última hora del incendio que desde la noche del miércoles arrasa la comarca de las Hurdes y también amenaza la Sierra de Gata. En ese punto está Adrián García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal ha transcurrido la noche?
Bueno, parece que con cierta estabilidad sigue habiendo optimismo, al menos más que en las últimas 36 horas. Yo estoy ahora mismo cerca del puesto de mando, no dan de momento mucha información, eso sí, nos dicen que preocupa mucho la zona del nordeste de Ovejuela, que es una de las cuatro poblaciones que han sido desalojadas, y ese es el punto ahora donde se centran los efectivos, pero parece, como te digo Antonio, que hay optimismo y la noche ha ido algo mejor que las últimas horas.
No hay previsión, Adrián, de lluvias a lo largo de este sábado, eso sí, la previsión apunta a que el viento, aunque seguirá soplando, no lo va a hacer tan fuerte como en las últimas horas. Ha sido el gran enemigo, Adrián, de este incendio. Correcto. De las Hurdes este viernes.
Sí, parece que el viento no es tan fuerte como en las últimas horas, como bien apuntas. No hay previsión de lluvia para hoy. Sí podría haberla para mañana, pero no mucha. Y de momento, ya te digo, optimismo, estabilidad en las Hurdes.
Lo que no hay previsión tampoco, Adrián, es cuándo van a poder volver esas más de 700 personas que han pasado su segunda noche fuera de sus casas, ¿no?
Sí, ayer estábamos, esta misma noche, estábamos en el pabellón deportivo de Moraleja, donde están cientos de desalojados, y nos decían que le habían transmitido positivismo, optimismo, que podrían incluso, si la cosa hoy se diese bien, volver a sus casas, pero no hay nada claro, tiene que verse cómo avanza el día.
Bueno, pues esta es la última hora sobre el terreno de ese incendio que, como decimos, ha arrasado ya 8.500 hectáreas. Gracias, Adrián.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Bueno, vamos a seguir con las cuestiones de la campaña. Hoy llegamos al Ecuador de la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Unos comicios en los que se ha colado Bildu por la presencia en sus listas de terroristas y por ser uno de los principales socios, uno de los socios prioritarios a lo largo de toda esta legislatura. En la dirección del PSOE confían en pasar página, pero como viene contando COPE, mandos territoriales socialistas señalan que Pedro Sánchez se juega tanto o más que ellos el 28 de mayo. Aducen ya que una pérdida de poder municipal y autonómico podrá ser imputable también al presidente, y con la mirada puesta en las generales de finales de año. Ricardo Rodríguez.
Las previsiones, al menos de cielos encapotados en Valencia para este sábado, han sido el asidero oportuno para cambiar la ubicación del mitin central del PSOE en el Ecuador de la campaña, con Pedro Sánchez desde la céntrica Plaza de la Virgen a una sala del Museo de las Artes y las Ciencias. Las exigencias de la Moncloa se han impuesto sobre las previsiones de Ximo Puig, con la intención de blindar al presidente del gobierno. Los espacios abiertos son un riesgo ante la aparición de espontáneos para protestar. A Sánchez le han amargado mítines, incluso en recintos cerrados, particularmente con su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental. Los riesgos para el jefe del Ejecutivo solo han aumentado ante la polémica de las listas de Bildu, socio preferente, y su equipo en ningún caso quiere un sobresalto en la cuenta tras acudir a las urnas.
La irrupción de las listas de Bildu con asesinos ha monopolizado la primera semana de la campaña electoral. También la posición del PP sobre Bildu. Primero hay que decir que han sido los Dotegui los que han acaparado el protagonismo incorporando sus listas a esos 44 terroristas y luego Bildu, que es socio prioritario de Sánchez. Al comprobar que es un asunto que estaba afectando a las expectativas electorales del PSOE, han tratado de cambiar de estrategia. Y ahora en el PSOE se centran en la ración del PP, con Díaz Ayuso apostando directamente por la ilegalización de Bildu y con la dirección de su partido asegurando que eso no es posible, como ha dicho ya la Fiscalía. En todo caso, Feijóo y Ayuso no se distancia de lo esencial. Dicen que es una anomalía democrática que un partido como Bildu incorpore en sus listas a terroristas.
Yo ya sé que al gobierno le molesta que nosotros hablemos de Bildu. Yo ya sé que el gobierno está intentando desviar la atención de todas las maneras posibles, insultándonos, injuriándonos o intentando reescribir la historia que hemos vivido todos.
Y ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular, promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo, para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años.
A algunos no les incordia, no les provoca ninguna reacción que terroristas formen parte de unas listas de un partido político. ¿Qué estarían diciendo si en las listas del Partido Popular, o las de Vox, hubiera condenados por violencia contra la mujer o delincuentes sexuales? ¿Qué estarían diciendo? Bueno, vamos con el repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Estamos justo a 8 días de las elecciones municipales y autonómicas y hoy en los periódicos tenemos de todo. Hay encuestas, hay entrevistas y hay análisis.
La campaña, Antonio, que ha estado marcada por la presencia, como estás contando justo ahora, de terras asesinos en las listas de Bildu, una cuestión que, según leemos en ABC, ya está castigando al PSOE. Los socialistas, según este diario, manejan datos en los que la derecha sí sube por las listas de Bildu. También recuerda este periódico que Bildu condena hoy menos la violencia de ETA que en 2011. Y en la prensa, Antonio, nos encontramos dos opiniones distintas sobre la petición de Ayuso de ilegalizar Bildu. En contra, Iñaki Ellacuría, quien en El Mundo explica que ilegalizar este partido puede abrir la puerta a que en el futuro otra mayoría política considere que está justificado ilegalizar a un partido de extrema derecha. A favor está Girauta. Escribe en ABC, ojalá el PP nacional tuviera la talla y la coherencia de sus compañeros, la presidenta madrileña, y pide a los populares que acaben todos sus actos de campaña gritando que te vote Chapote.
Y además leemos encuestas en la prensa para la Alcaldía de Valencia, en ABC y para la Junta de Castilla-La Mancha, en El Mundo.
Y en ambos casos con buenas noticias para el Partido Popular, que podría recuperar la capital valenciana si suma sus 14 concejales a los 3 o 4 que puede obtener Vox. En Castilla-La Mancha el PSOE ganaría, pero necesita llegar a 17 diputados para seguir gobernando. La encuesta de Sigma 2 para El Mundo le da una horquilla de entre 13 y 17 frente a los entre 13 y 14 que tendría el PP y los 3 o 4 que sacaría Vox. Lo que parece evidente es que la situación económica tampoco trae buenas noticias al gobierno. Cuenta La Razón en su portada que el temor por la economía se ha doblado con Sánchez desde 2018. Recomienda el presidente en su editorial La Razón que no se confíe porque la mitad de los votantes no llega a fin de mes. Por cierto, Antonio, que hoy Jorge Bustos en El Mundo explica por qué es antisanchista. Y dice, en resumen, Sánchez ha desagregado la comunidad nacional para enfrentar sus pedazos y reinar sobre la discordia. Desandar el camino de la reconciliación entre las dos Españas, aliándose con los impugnadores del 78 y demonizando a sus coautores. Esa ha sido su infame obra y por eso, concluye Bustos, combatimos al autor.
Y en El Mundo ahondan hoy en una exclusiva que ya avanzaban ayer y de la que hay una nueva entrega. Marlaska, el ministro de Interior, pidió al Partido Popular una medalla policial para otro amigo que organizaba cursos a jueces.
Sí, ayer nos enteramos de que Marlaska, cuando era juez intermedio ante el número 2 de Interior en favor de un inspector jefe amigo, hoy sabemos que el actual ministro escribió a la cúpula del ministerio en la época del PP, en 2015, solicitando una condecoración para otro amigo, en este caso, un procurador que organizaba cursos para jueces. Quique es una excelente persona, le dijo Marlaska a Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad.
Gracias, Guillermo. Llega Agropopular, llega César Lumbreras. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Me apetece uno de esos. ¡Bop, bop! Para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.